Último aviso para los pasajeros del vuelo EVDY605. Diríjanse a la puerta de embarque A42. Embarque inmediato.
Señoras y señores, en nombre del capitán y la tripulación te damos la bienvenida a bordo de este vuelo. Por favor, comprueba que tu cinturón de seguridad está correctamente abrochado, que tu mesita y asiento estén cerrados y en posición vertical para el despegue, que tus efectos personales estén colocados en los compartimentos superiores o bajo el asiento anterior al tuyo. Tripulación, rampas armadas y crosscheck.
Vigésimo programa de esta cuarta temporada, en el que volaremos hasta Chicago, en Estados Unidos. Ciudad origen de una de las bandas con más éxito de ventas y con más premios en la historia musical. Y además, pioneros del jazz rock. Chicago. El grupo, ahora conocido como Chicago, comenzó su andadura el 15 de febrero de 1967. En una reunión en la que participaron el saxofonista Walter Parathider, el guitarrista Terry Kath, el baterista Danny Serafin, el trombonista James Hancock, el trompetista Lee Loughnane y el tecladista y cantante Robert Lamb. Kath, Parathider y Serafin habían tocado juntos anteriormente en otros dos grupos, Jimmy Ford and the Executives y The Missing Links. Parathider, Panko y Loughnane se conocieron como estudiantes en la Universidad de Paul. Lamb, un estudiante de la Universidad Roosevelt, fue reclutado de su grupo, Bobby Charles and the Wanderers. El grupo de seis se llamaba a sí mismo Big Thing. Y al darse cuenta de la necesidad de un tenor para complementar a los barítonos Lam y Kath, y de un bajista, el tenor y bajista local Peter Cetera fue invitado a unirse a Big Thing a finales de 1967. Mientras obtenían cierto éxito como banda de versiones, el grupo comenzó a trabajar en canciones originales. En junio de 1968, a petición de James William Guercio, Big Thing se mudó a Los Ángeles, California. Firmó con Columbia Records y cambió su nombre a Chicago Transit Authority. Fue mientras actuaba de manera regular en el club nocturno Whiskey A Go Go en West Hollywood, cuando la banda tuvo contacto con los artistas musicales más famosos de aquella época. Su primer disco, de abril de 1969, Chicago Transit Authority. Es un álbum doble, lo cual es raro en el primer lanzamiento de una banda. El álbum llegó al puesto 17 en la lista de álbumes Billboard 200. Vendió más de 1 millón de copias en 1970 y recibió un disco de platino. El álbum incluía varias canciones de pop rock. Does Anybody Really Know What Time It Is? Beginnings, Questions 67 and 68 y I Am A Man, que luego se lanzaron como singles. Por esta grabación inaugural, el grupo fue nominado para un premio Grammy como Mejor Artista Nobel del año 1969. Según Cetera, la banda fue contratada para actuar en Woodstock en 1969. Pero el promotor Bill Graham, con quien tenían un contrato, ejerció su derecho y los contrató para tocar finalmente en el Fillmore West, así que no pudieron tocar en Woodstock. Un año más tarde, en 1970, cuando necesitaba reemplazar al cabeza de cartel Joe Cocker, y luego al reemplazo previsto de Cocker, Jimi Hendrix, Graham contrató a Chicago para actuar en Tanglewood, que Concert Vault calificó como una actuación excelsa. Después del lanzamiento de su primer álbum, el nombre de la banda se acortó a Chicago para evitar que la empresa de transporte público amenazara con emprender acciones legales. En 1970, menos de un año después de su primer álbum, la banda lanzó un segundo álbum titulado Chicago, conocido como Chicago 2, otro LP doble. La pieza central del álbum es una suite de 7 partes y 13 minutos compuesta por Pankow llamada Ballet for a Girl in Buchanan. Entre las pistas del álbum destacan la dinámica pero críptica 25 or 6 to 4 de Lamb, el primer top 5 de Chicago. La canción de protesta por la guerra, It Better End Soon, y al final la canción de Cetera, inspirada en el aterrizaje en la luna de 1969, Where Do We Go From Here?
Every day just gets a little shorter, don't you think? Take a look around you, and you'll see just what I mean. People got to come together, not just out of fear. Where do we go? Where do we go? Where do we go from here? Try to find a better place, but soon it's all the same. But what you thought was a paradise is not just what it seemed. The more I look around, I find the more I have to fear. Ooh, where do we go? Where do we go? It's hard for you to change your way of life. I know it's hard for you to do. The world is full of people dying to be free. So if you don't, my friend, there's no life for you. Together soon, before it is too late. Forget about the past and let your feelings fade away. If you do, I'm sure you'll see the end is not yet near. Ooh, where do we go? Where do we go?
Chicago 2 fue un éxito comercial. Subió al número 4 en el Billboard 200 y fue disco de oro en 1970 y platino en 1991. La banda fue nominada a 2 premios Grammy como resultado de este álbum. Álbum del año y mejor interpretación vocal contemporánea de un grupo. Chicago 3, otro LP doble, fue lanzado en 1971 y se ubicó en el número 2 en el Billboard 200. Se lanzaron 2 sencillos, Free, que llegó al número 20 en el Billboard Hot 100, y Lowdown, que llegó al número 40. El álbum fue disco de oro en febrero de 1971 y de platino en noviembre de 1986. La banda lanzó LPs a un ritmo de al menos uno por año desde su tercer álbum en 1971 durante la década de los 70. En 1971 editaron Chicago at Carnegie Hall Volumes 1, 2, 3 and 4, un LP cuádruple que consistía en presentaciones en vivo en el Carnegie Hall, en su mayoría con música de sus primeros tres álbumes. El álbum fue disco de oro y multiplatino. El baterista Danny Serafin atribuye el hecho de que ninguno de los primeros cuatro álbumes de Chicago se publicaron en LP individuales a la creatividad de este periodo y a la duración de las piezas de jazz, rock. En 1972, la banda lanzó su primer disco individual, Chicago 5, que alcanzó el número uno en las listas de álbumes de pop y jazz del Billboard. Encontramos en él Saturday in the Park, un tema que mezcla la vida cotidiana y el anhelo político de una manera sutil. El segundo sencillo del álbum fue Dialogue, Part 1 and 2, que presentaba un debate musical entre un activista político y una estudiante universitaria indiferente. Alcanzó el puesto 24 en la lista Hot 100. Chicago 6 de 1973 fue el primero de varios álbumes que incluyó al percusionista de jazz brasileño Laudir de Oliveira y vio a Cetera emerger como el cantante principal. Presentó dos sencillos entre los 10 primeros, Just You and Me y Feeling Stronger Every Day. Chicago 7 fue el lanzamiento de 1974, un disco doble. Se lanzaron tres singles de este álbum, I've Been Searching So Long y Call On Me, que se ubicaron entre los 10 primeros, y Wishing You Were Here, con influencias de los Beach Boys, escrito por Cetera, que alcanzó el puesto número su lanzamiento de 1975, Chicago 8 incluyó la alegoría política Harry Truman y la nostálgica Old Days. Chicago 6, 7 y 8 llegaron al número 1 en el Billboard 200. Todos fueron discos de oro los años en los que fueron lanzados, y desde entonces todos han sido certificados como platino. Chicago 6 fue certificado dos veces multiplatino en 1986. Chicago 9, Chicago's Greatest Hits, fue lanzado en 1975 y se convirtió en el álbum número 5, número 1 consecutivo de la banda en el Billboard 200. Chicago 10, de 1976, presenta la balada de Cetera, If You Leave Me Now, que ocupó el primer lugar en las listas de Estados Unidos durante dos semanas, y durante tres semanas estuvo en las del Reino Unido. Fue el primer sencillo número uno del grupo, y con el que Chicago ganó su único premio Grammy hasta la fecha, la mejor interpretación vocal pop de un grupo de 1976. Curiosamente, la canción estuvo a punto de no entrar en el álbum, ya que se grabó en el último minuto. El álbum fue todo un éxito comercial. Alcanzó el número 3 en el Billboard 200. Fue certificado tanto oro como platino el mismo año de su lanzamiento, y dos veces multiplatino desde entonces. En la cuarta edición de los American Music Awards, celebrada el 31 de enero del 77, Chicago ganó el premio a la banda de pop rock favorita, siendo el primero de los dos American Music Awards que han recibido. We've come too far to leave it all behind. El lanzamiento en 1977 de Chicago 11 incluye la balada de Cetra, Baby, What a Big Surprise. Chicago 11 tuvo un buen desempeño comercial, alcanzando el puesto número 6 en el Billboard 200. Además de grabar y hacer giras durante la ajetreada década de 1970, Chicago también tuvo tiempo para aparecer en una película y en televisión. En 1972, Guercio produjo y dirigió Electra Glide in Blue, una película sobre un policía en motocicleta por Arizona. Estrenada en 1973, la película está protagonizada por Robert Blake y cuenta con Cetera, Cat, Loughnane y Parathider en papeles secundarios. El grupo también aparece de forma destacada en la banda sonora de la película. El año 1978 comenzó con la ruptura de Guercio. Sentían que se había aprovechado de ellos económicamente. El 23 de enero de ese mismo año, Kat murió de una herida de bala accidental, con un arma que pensó que estaba descargada. Doc Severinsen, un amigo del grupo, los visitó después del funeral de Kat y los animó a continuar. Según el escritor Jim Jerome, la visita les ayudó a tomar la decisión de seguir. Después de escuchar a más de 30 posibles sustitutos de Cat, Chicago se decidió por el guitarrista y cantautor Donny Dacus. Mientras filmaba para el musical Hair, se unió a la banda en abril de 1978, justo a tiempo para el álbum Hot Streets. Su enérgico primer sencillo, Alive Again, llevó a Chicago de nuevo al top 15, Pankow la escribió originalmente como una canción de amor, pero en última instancia como reconocimiento del espíritu de Kath, brillando desde el cielo. El álbum de 1978, Hot Streets, fue el primer álbum de Chicago con un título en lugar de un número, y el primer LP en tener una foto de la banda en un lugar destacado de la portada. Hot Streets, el duodécimo álbum de la banda, alcanzó el puesto 12 en las listas del Billboard. Fue el primer lanzamiento de Chicago desde su debut, que no logró llegar al top 10. El lanzamiento también marcó un movimiento hacia canciones más pop y baladas. Chicago 14 de 1980, producido por Tom Dowd, relegó la sección de viento a un segundo plano. El álbum alcanzó el puesto 71 en el Billboard 200. Creyendo que la banda ya no era comercialmente viable, Columbia Records los eliminó de su lista en 1981 y lanzó un segundo volumen de grandes éxitos. A finales de 1981, la banda consiguió un nuevo productor, David Foster, y un nuevo sello, Warner Bros. Records. Durante la administración de Foster, las baladas exuberantes y poderosas se convirtieron en el estilo de Chicago durante la década de 1980. El nuevo sonido no hizo sino aumentar el éxito de la banda. Para el álbum Chicago 16 de 1982, la banda trabajó con compositores de fuera del grupo por primera vez, y Foster trajo músicos de estudio para algunas pistas y utilizó sintetizadores para actualizar y optimizar el sonido. La banda volvió a las listas de éxitos con la balada cantada por Cetera, Hard to Say I'm Sorry, Getaway, que aparece en la banda sonora de la película Summer Lovers de Daryl Hannah. Coescrita por Cetera y David Foster, Hard to Say I'm Sorry fue el segundo sencillo del grupo en alcanzar el número uno en la lista Hot 100 y les otorgó una nominación para el premio Grammy a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo vocal. Chicago 16 alcanzó el disco de oro y platino durante el año de su lanzamiento. Chicago 17 de 1984 se convirtió en el álbum más vendido en la historia de la banda, consiguiendo 6 discos multiplatino. El álbum produjo 2 sencillos número 3, You're the Inspiration y Hard Habit to Break. Este último trajo 2 nominaciones más a los premios Grammy para la banda, a grabación del año y mejor interpretación vocal de un grupo. El álbum incluyó otros 2 singles, Stay the Night y Along Comes a Woman. You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me. Tonight until the end of time, you Para 1985, la banda utilizó el canal MTV para lanzar vídeos musicales de cuatro de sus canciones. Presentaron una pista titulada Good for Nothing en el álbum de 1985, We Are the World. En la 13ª edición de los American Music Awards, celebrada el 27 de enero de 1986, Chicago ganó el premio a la banda de pop rock favorito por segunda vez. Es el último American Music Award que ha recibido la banda. Al mismo tiempo, el vocalista Peter Cetera había comenzado una carrera en solitario. Propuso un arreglo con la banda en el que harían pausas después de las giras para permitirle concentrarse en el trabajo en solitario, pero la banda se negó. Cetera finalmente dejó Chicago en el verano de 1985. Pronto encabezó las listas con Glory of Love, el tema principal de la película The Karate Kid Part 2. El antiguo puesto de Cetera fue ocupado por el bajista y cantautor Jason Scheff. El álbum Chicago 18 fue lanzado el 29 de septiembre de 1986 e incluyó el sencillo Will You Still Love Me y la canción Top 20 Pop If She Would Have Been Faithful, además de una versión actualizada de 25 or 6 to 4 con un vídeo en MTV. Para el lanzamiento de 1988, Chicago 19, la banda reemplazó al productor Foster con los coproductores Ron Nevison y Chas Sanford. Volvieron a encabezar las listas de éxitos con el sencillo Look Away, compuesto por Diane Warren. fue el tercer y último sencillo de Chicago en alcanzar el número uno en la lista Hot 100. El álbum también arrojó dos éxitos más en el top 10, I Don't Wanna Live Without Your Love y You're Not Alone, ambos con Champlin como voz principal. Twenty One sería su último álbum de música original lanzado en 15 años. Y la banda fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 23 de julio de 1992. En 1993, Chicago escribió y grabó su 22º álbum, Stone of Sisyphus. Este álbum marcó su regreso a su composición tradicional de la década de 1970. Sin embargo, tras una reorganización de la compañía discográfica, los nuevos ejecutivos de Reprise Records rechazaron el álbum. Permaneció inédito durante 15 años. El álbum finalmente tuvo su lanzamiento por Rhino Records en junio de 2008, con críticas favorables tanto de sus fans como de críticos, y llegó al número 122 en las listas de álbumes. Después de terminar su gira de 1994 y tras firmar con el sello Giant Records, lanzaron su álbum de 1995 Night and Day Big Band, que consta de versiones de canciones grabadas originalmente por Sarah Vaughan, Glenn Miller y Duke Ellington. En 1998, Chicago lanzó Chicago 25, The Christmas Album, y un álbum en vivo en 1999, Chicago 26. En 2002 lanzaron una compilación de dos discos, The Very Best of Chicago, Only the Beginning, que abarcó toda la carrera de la banda. En 2003, Rhino Records reeditó Chicago 25, The Christmas Album, junto con seis nuevas canciones como What's It Gonna Be, Santa? Y en 2004, 2005 y 2009, Chicago salió de gira con Earth, Wind and Fire. El 21 de marzo de 2006 llegó su primer álbum de estudio completamente nuevo desde 21, con Chicago 30. Fue producido por Jay DeMarcus, bajista o vocalista del trío country Rascal Flatts, quien era fan de Chicago desde hacía mucho tiempo. El álbum alcanzó el puesto 41 en Estados Unidos, generando dos éxitos, Feel y Love Will Come Back.
So everybody's pulling you in all directions. You don't know how much longer to take it. So you learn how to fake it. That smile on the outside's fading fast, like the things that you thought for sure would last, but they didn't. You know something's missing. Is it your life you're not living? Your heart is cold, your soul is numb. You don't like who you become. You play the game and bear the cost. Maybe stop thinking with your head. Stop using your heart instead. Just try it. You just might like it. Aren't you dying to start living? Your heart is cold, your soul is numb. You don't like who you become.
El 2 de octubre de 2007 lanzaron el doble The Best of Chicago 40th Anniversary Edition Chicago 31, una compilación de grandes éxitos que abarcaba sus 40 años de carrera. Con Chicago 33, o Christmas Tree, Dolly Parton fue la artista invitada del álbum, que se lanzó en octubre de 2011. Mientras tanto, Rhino Records lanzó Chicago 34, Live in 75, un conjunto de dos discos con dos horas de actuaciones inéditas, grabadas en 1975 en el Capitol Center en Largo, Maryland, con los miembros originales de Chicago. A finales de 2013, la banda comenzó a lanzar sencillos para un nuevo álbum, Chicago 36 Now, que fue lanzado el 4 de julio de 2014. En febrero de 2015, Chicago lanzó un álbum en vivo de dos discos, Chicago at Symphony Hall, de sus actuaciones con la Orquesta Sinfónica de Chicago. Ese mismo año, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El 6 de abril de 2018, Chicago lanzó Chicago, 6 décadas en vivo. This is what we do, una caja que narra las actuaciones en vivo de la banda a lo largo de su historia. En junio lanzó el álbum Chicago 2 Live on Soundstage, una presentación en vivo en noviembre de 2017 de la alineación actual de la banda. Y en octubre lanzaron el álbum Chicago Greatest Hits Live. El 16 de agosto del 19 la banda anunció en su sitio web que lanzarían su cuarto álbum navideño titulado Chicago 37, Chicago Christmas, el 4 de octubre de 2019. Tan amantes de las estadísticas, los estadounidenses han determinado que, tras los Beach Boys, Chicago es el grupo más popular de rock made in USA. Algo insólito por tratarse de una agrupación con base en el jazz de las big bands modernas. Chicago comenzó a escribir música rock cargada políticamente, y más tarde se movió a un sonido más suave, conocido popularmente como Hour, generando varias baladas de éxito. 100 millones de ventas, 21 canciones en el top 10, 5 álbumes consecutivos en el número 1, 11 singles en el número 1 y 5 singles de oro. Y 25 de sus 32 álbumes han llegado a ser discos de platino. Si esto no es de mérito, que baje Dios y que baile. La semana que viene volaremos hasta Berkeley, en California, donde el sol del oeste del continente americano ayudó a crecer, a finales de los 80, a una banda, renovadores del punk, que recargaron la energía de las rápidas y pegajosas canciones punk pop. Green Day. Una semana más, gracias de nuevo a Toño Blasco por sus labores en el control. Un amigo, Jorge Placeca, aquí en los micrófonos. Recordad que estamos en redes sociales y en iVoox, y que también nos podéis encontrar en la dirección de correo electrónico elvuelodegeorge@gmail.com. Un saludo de George y su tripulación.